Bueno, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros nuevamente el profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, radicado en el sur de Chile por amor, como siempre digo. Profesor, gusto de saludarlo. Puede que la gente no sepa, pero en el preciso momento que estamos manteniendo esta conversación, por lo menos en Osorno, hay 30 grados y mucho viento y tormentas eléctricas en algunos sectores. ¿Cómo está por allá la región de los ríos?
Mire, por acá en la región de los ríos, don Cristel Lobo, igualmente con mucho calor, aun cuando está un tanto cuanto nublado, la sensación térmica es bien intensa. Yo creo que de alguna manera todo lo que son los termómetros están desfasados de lo que es la sensación ambiente, porque en verdad que está haciendo, o la sensación es que hay mucha intensidad de calor. Así que aquí intentando capearlo con agua, con hielo, y claro, al lado de una ventana, porque no tenemos por acá un sistema de refrigeración electrónico, así que es a la antigüita, al lado de una ventana y con agüita con hielo.
Sí, bueno, acá también estoy con un ventilador prácticamente en el rostro, así que si se escucha algo de ruido es el ventilador, la tecnología clásica, ¿no? Acá por lo menos no tenemos aire acondicionado y también nos acompañamos de agua con hielo. Ahora, todas estas medidas que parecen estar fuera de un Economía Podcast tienen que ver con que unas declaraciones de los presidentes de Brasil y Argentina fueron como que no sé si calentaron el ambiente, pero sacaron viento. Recordamos que, y usted lo hacía, hay que ser sincero, usted recordaba un podcast anterior donde ya habíamos planteado este tema. Una moneda única entre esos dos países para luego ir avanzando por el continente. O sea, decirlo de otra forma, lo que se utiliza en la Unión Europea, que tampoco le ha sido muy fácil tener el euro como única moneda. ¿Qué le parece a primer golpe de vista? No la primera vez que lo analiza, pero ahora, al correr del tiempo, ¿le parece una buena idea o le parece una mala idea?
Claro que sí, don Cristian Lobo. Bueno, pues primero que todo, agradecido que volvamos a evocar este tema, que en agosto, justamente el año pasado, lo conversamos en un Política Podcast, que es el podcast primo hermano de la Economía Podcast. Y en ese entonces, con Rocío Gambra, lo que dijimos es que no es una buena política, más bien es una política desfasada en el contexto que América Latina y el Caribe tiene pues realidades que son muy divergentes, tiene temas políticos que todavía están por solucionarse, hay temas económicos, temas migratorios, temas de política fiscal, política monetaria, que a todas luces, todo lo que son los documentos, tanto de carácter científico, de carácter técnico, dan cuenta que para América Latina y el Caribe puede ser accesible una política de una unión monetaria para algunos países, mas no para todos. Y en específico, la literatura es muy rica al respecto, don Cristian Lobo, y claro, esto rebasaría obviamente lo que es el espacio de conversación nuestro, pero hay un documento clásico del Banco Central de Chile, que en el año 2002 echa por tierra esa posibilidad y menciona solo algunos países, entre estos posiblemente Brasil, posiblemente Chile. Y en una época mucho más contemporánea, León Padilla, que es profesor en una universidad ecuatoriana, él indica que efectivamente hay un grupo de países que se cuentan con las manos, que entre esto está Chile, que efectivamente podrían de alguna manera catapultar, liderar, quizá poner un primer eslabón de esta cadena que sería para una moneda única. Pero en todos los casos se echa por tierra esta posibilidad. Por lo que ya dijimos, los países son muy diferentes, hay muchos temas pendientes, y tomando en consideración lo que es el contexto europeo, bueno, comenzaron primeramente con un tema político, se pusieron de acuerdo, crearon leyes comunes, y después de que crearon las leyes comunes, fue como se inició todo el tema de un banco central único, un banco central europeo, establecer reglas del juego, y de ahí llegar obviamente a lo que es una moneda única. Pero ese proceso pues demoró. Y tanto ha sido así que recordaremos que la Gran Bretaña se separó justamente de esta suerte de acuerdo europeo porque Gran Bretaña entendía que su moneda, la libra, estaba de alguna manera siendo más fuerte, más poderosa, de alguna manera mostrando mejor competitividad que lo que es con respecto al euro. Entonces yo creo que tiene claros y oscuros, pero en general la literatura especializada para América Latina y el Caribe establece que sería una suerte de vislumbrar positivamente para algunos, pero no para todo, don Cristian Lobo, como una primera respuesta de carácter general.
Sí, por cierto, porque las monedas tienen en consideración un territorio en específico, ¿no? O sea, hay cierta condición en eso, cierta identificación también, porque, seamos sinceros, es simbólico, hay un cierto arraigo. Podría incluso eso generar, si me apuro un poco, la sensación de que hubiesen dos monedas circulando al mismo tiempo, gente que acepte y no acepte la misma moneda. Y entender también que la Unión Europea puede ser un buen ejemplo, pero también un ejemplo para no repetir algunas cosas. Y entender también de que estamos hablando de un continente que es el viejo continente. O sea, culturas que se han estado mezclando siglos y siglos antes de las que nuestras se empiecen a mezclar. No sé si me explico bien. O sea, italianos, españoles, noruegos han sido conquistados, reconquistados por otras culturas, pero eso ha hecho que tengan ciertas uniones, que se repartan los apellidos, las castas, los reyes, por decirlo de alguna forma. Y eso ayudó de alguna forma que esto sea un poco más fácil. Tienen algunos orígenes iguales, usted lo mencionaba con respecto a las leyes, que podría ser también muy difícil de hacer acá porque tiene un tema cultural. Y lo otro, entender que antes que, y a lo mejor usted me puede corregir, pero cuando sale la Unión Europea, uno de los primeros países que rechaza ingresar justamente por características diferentes es Noruega. Tanto por su nivel socioeconómico, por su desarrollo, por su cultura, no acepta. Y tengo entendido que no ha ingresado. No sé si después haya hecho algún tratado, que es probable. Pero eso también establece lo difícil que es llegar a un tipo de moneda única, a pesar de que haya una historia con la cual uno conviva. No sé si estoy muy equivocado.
Sí, perfecto. Bueno, aquí uno evocaría obviamente el pensamiento de Robert Mundell, que fue premio Nobel de Economía, donde en uno de sus estudios clásicos él hablaba justamente de las uniones monetarias, donde la moneda al final del día convive bajo una única moneda. Y es cierto, también se puede dar esta famosa ley de Gresham, donde la moneda mala saca a la moneda buena de circulación, que hay casos clásicos. Por ejemplo, en el Ecuador, que tuvo una inflación galopante justamente al inicio de este siglo, donde Ecuador tuvo que dolarizar su moneda. Y que claro, esa moneda que es fuerte, el dólar, sacó de circulación o estuvo de alguna manera poniendo en entredicho lo que era la moneda ecuatoriana. Entonces la moneda ecuatoriana, de alguna manera que era una moneda mala, fue sacando o tratando de sacar y que se creó un mercado negro al respecto. Entonces es cierto, mientras no exista una política como tal, bien coordinada, que tome en cuenta todos estos factores que ya hemos dicho, tema monetario, tema político, tema de política fiscal y otros muchos temas, uno puede llegar a la conclusión que para América Latina y el Caribe es todavía un asunto muy lejano de desarrollar y todavía muy lejano de llevar efecto. Yo creo que esta reunión que hubo entre el presidente de Argentina y el presidente de Brasil se dio en el fragor de la pasión, ¿verdad?, de encontrar a las dos naciones. Recordemos que los dos de alguna manera adscriben a una cierta ideología. Y creo yo que al final del día, don Cristian Lobo, eso al final de generar una certeza para América Latina y el Caribe como una región como un todo, genera también ciertos bemoles, ciertas incertezas y ciertas voladuras de luces que al final del día van a ser inconsecuentes y de poca practicidad. Eso es lo que yo pensaría en un segundo momento, a la luz de lo que es esto. Y bueno, la experiencia europea a todas luces nos da enormes pistas y ciertamente los países escandinavos han tomado con mucha precaución todo lo que está asociado con asociarse o bien involucrarse con una moneda única. Eso es muy cierto también.
Usted, profesor, le dio una vuelta a lo que dijo nuestro ministro Marcel. ¿Qué le pareció?
Bueno, yo creo que él es también muy, muy cauto al respecto, en el sentido que la política fiscal, al tiempo que existe una moneda única, la política fiscal queda supeditada justamente a esa moneda única. Entonces yo creo que aquí el ministro Marcel, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, coloca paños fríos al asunto, incluso cuando el presidente Boric igualmente fue invitado a hablar sobre este tema de la moneda única, él también fue cauteloso, dijo que se iba a estudiar, y creo que eso es una buena respuesta, se va a estudiar, porque claro, para América Latina y el Caribe puede ser una, para el público, ¿verdad?, para la galería, un anuncio muy importante, pero que haciendo acogida, revisando fielmente lo que es la literatura, la experiencia, creo yo que es hasta cierto punto hacerse un disparo a los pies. Si ya de por sí este gobierno se ha hecho varios disparos a los pies, creo que asociarse, involucrarse y de alguna manera también comprometerse con una política que a todas luces es contraproducente en el corto, mediano y en el largo plazo, creo yo que el ministro Marcel ha sido cauto. Yo creo que ahí respeto plenamente lo que él ha dicho, que la política fiscal para Chile es lo que hoy día es lo que va generando ciertas simientes, va generando ciertas certidumbres, sin perjuicio que podamos tener críticas, ¿verdad?, de cómo se está haciendo, de cómo igualmente se está uniendo con la política monetaria, pero que de todas maneras estas dos políticas, la monetaria y la fiscal, está muy lejos de estar asociada con una moneda única, ¿eh? Chile perdería a todas luces teniendo una moneda única con el resto del continente. Sería, yo creo que totalmente inconsecuente. Chile perdería muchísimo. Es lo que yo opino, don Cristian Lobo.
Claro, porque aquí se puede ver una suerte de mensaje de unión latinoamericana, que es muy loable y un buen objetivo, pero a largo plazo, pero no en el corto plazo en nuestra realidad actual. Y no es que no lo queramos o nos sintamos diferentes o distintos que el resto de los latinoamericanos, pero nuestras economías y nuestras culturas son muy diferentes. Veamos lo que ha pasado con Chile una vez que ha llegado migración, lo difícil que ha sido para los chilenos aceptarla, quiere decir que ya había sido difícil en su momento, puede que este comentario no sea del todo correcto políticamente, pero hasta el día de hoy nunca fue del todo fácil la integración, por ejemplo, con la colonización alemana. Entonces, y eso que fue una colonización pequeña, acotada y en ciertos sectores. Cuando vimos la llegada de otras culturas, estamos hablando sin esconder nacionalidades, la haitiana, la primera, que se expandió por todo Chile, luego Venezuela y Colombia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque las monedas tienen, y me gustaría, si usted estoy equivocado, corregir, tiene una identificación con la gente. Entonces, hay una identificación como con el dólar, ¿no? Hay una sensación que nos da cierta seguridad cuando se dice que hay gente que se refugia en el dólar, porque hay una sensación psicológica en la moneda. Y ahí tenemos que estar todos muy claros, más allá de las declaraciones que puedan ser positivas o negativas. Usted está de acuerdo entonces con Marcel, con esta prudencia en las declaraciones en el ámbito político, pero también creo que dejan entrever una posición técnica, es decir, no es el momento.
No es el momento, sí. Y claro, tomando como referencia a otras naciones, por ejemplo, yo podría hablar de mi amado México, don Cristian Lobo, que claro, hay remesas que son muy fuertes de la gente que trabaja en los Estados Unidos, en todo ámbito de cosas, ¿eh? Y donde el gobierno mexicano lo que ha hecho ha sido facilitar justamente las remesas que llegan desde los Estados Unidos hasta México y que en muchos casos, muchos estudios dan cuenta que representa aproximadamente entre un 30 y un 50% del Producto Interno Bruto mexicano. Y claro, pensando que son trabajos que son lícitos, ¿verdad? Trabajos que de alguna manera tienen un proceso contractual donde se respetan las leyes, donde las personas que migran no son como se conocía antiguamente y todavía a la fecha, espaldas mojadas porque tenían que cruzar el río Bravo nadando, sino que cumplen todas las de la ley y por eso es que el gobierno mexicano estableció aquello. Y claro, esto implica también que el gobierno mexicano sabe que van a llegar esos dólares que provienen de los Estados Unidos, que va a tener un impacto sobre la economía, principalmente afectando temas que van de la mano con inflación y otro tipo de sectores, quizá muy focalizados o bien muy acotados, y que es importante revisar aquello. Por cierto, en un Economía Podcast, igualmente miramos lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, que mediante sensores que tiene desplegados en otras partes de los Estados Unidos, logra medir la sensibilidad fina de los precios. Entonces, aun cuando México no tiene esa sensibilidad fina, sí se entiende, por ejemplo, que lo que son los estados principalmente más pobres, que reciben por definición más remesas de dinero, eventualmente podrían tener igualmente una inflación más alta en comparación a lo que es el resto del país. Entonces, si uno mira eso para el caso de Chile, que hoy día está recibiendo fuerte migración de otros países, por ejemplo, Perú, Bolivia y así otras naciones, este dinero que llega desde Chile hacia esas naciones va a afectar lo que está asociado con la inflación de las naciones, dicho esto, de manera muy específica y de forma muy acotada. Entonces, en este caso particularmente hablando, Chile sería un exportador neto de lo que son remesas de dinero y en cambio estaría siendo un importador también de lo que es capital humano. Obviamente capital humano no de avanzada, ¿verdad? Nos gustaría que fuera aquello, pero es capital humano no de avanzada y eso también nos da para una economía podcast para hablarlo con, yo creo que con mucho detalle, ¿eh? Claro, de cómo la migración igualmente tiene que estar presente en un acuerdo de este tipo porque afecta, sin lugar a dudas, el tema de la movilidad de capitales, movilidad de dinero, todo lo que va ligado con la regulación, etcétera. Nos abre un tema que es, yo creo que al infinito y más allá, como decía este personaje de la ciencia ficción, don Cristian Lobo.
Sí, mire, y a lo mejor me salgo, pero tiene que ver con que la economía es bastante compleja, es una especie de red donde todas las cosas están interrelacionadas de alguna forma y jalan unas a otras, aparentemente a pesar de estar distantes. Y me refiero a esto porque hay ahora una discusión sobre el tema de los impuestos, el Estado necesita recabar reunir dinero justamente para cumplir ciertas cosas que has estado prometiendo y otras en que ya está haciendo como bono y ciertas bonificaciones, ciertas inversiones que están programadas para este y los próximos años. Eso también influye mucho en la economía. ¿Qué le parece eso el día de hoy? Hay parlamentarios que están pidiendo, por ejemplo, retrasar algunas partidas de impuestos, ajustarla. ¿Qué le parece esto en términos? ¿Genera ruido en todo caso?
Claro, en todo caso. Por ejemplo, uno de los casos que yo he estudiado es justamente el de los servicios, que prácticamente todos los servicios van a pagar IVA o van a cobrar IVA, y eso obviamente después tiene que reflejarse en todo lo que es el aspecto tributario. Y claro, claro que genera ruido, don Cristian Lobo. Claro, está obviamente muy estudiado que a las personas no nos gusta pagar impuestos y no nos gusta cuando no sabemos hacia cuál va a ser la finalidad que se van a destinar. Y claro, en un contexto político de gobierno actual que vemos con tantas, yo creo que con tantas inexactitudes, ¿verdad? Y que lo vemos también un tanto cuanto dubitativo en lo que va a ser su política tributaria, es obvio que genera más ruido que sonido, como también lo hemos dicho. Entonces, yo creo que introducir el tema de impuestos, el tema de reforma tributaria, sin desconocer que es un año muy difícil, 2023, porque, claro, ya hemos dicho que va a haber una ralentización, una disminución de lo que es el ritmo de la economía, y otros que, derechamente hablando, hablan de una recesión. Claro, la evidencia empírica también demuestra, y la literatura también es abundante al respecto, que muchas veces los gobiernos se ven obviamente incentivados a cobrar impuestos en épocas que son de recesión, porque claro, requieren recaudar y mantener lo que es la operación de lo que es todos los servicios que van ligados con lo público. Pero por la otra, también la literatura señala que es bueno entregar alguna suerte de ventajas, alguna suerte de reducción de tasas, o bien focalizar en algunos sectores que son de más largo aliento, que generan mayor capital humano, que generan más empleo, que generan más desarrollo y así. Yo creo que siempre la política tributaria, don Cristian Lobo, es muy compleja. No puede verse sobre un solo prisma, sino que tiene muchas dimensiones y cada una de estas dimensiones va a impactar de manera diferente en cada sector y obviamente en cada región. Entonces yo creo que es un tema de largo aliento. Incluso personas especializadas en la materia siempre dedican grandes horas de estudio, estas reuniones que se dan en el Congreso justamente con las comisiones para abordar el tema. Por tanto, yo diría que es un asunto muy complejo, muy delicado. También está en el horizonte el famoso TPP-11, que eso nos da para otro podcast igualmente. Entonces yo creo que nos da para mucho, para mucho.
Sí, y justamente ya se nos ha ido pasando el tiempo muy rápido, como siempre, establecer el cuidado que hay que tener con algunas declaraciones que simplifican los problemas en demasía. O sea, estábamos recién hablando de esto que genera ruido la moneda, una sensación de que por qué no lo hacemos, que a lo mejor es finalmente como la salida a nuestros problemas, unirnos todos los latinoamericanos. Suena muy bien en lo teórico, pero en lo práctico por el momento no es posible, generan ruido. Y luego viene el tema de los impuestos, que es otra complejidad mucho mayor y práctica que pasa el día de hoy. Y es difícil no caer en la tentación de que alguien salga con un par de respuestas que parecen que simplifican muchos problemas y que finalmente los técnicos, los políticos están ocultando algo, pero la verdad es que la trama es tan compleja. Hay que recaudar, hay que cumplir con lo comprometido, con los pagos que se está recibiendo el día de hoy, ¿cierto? Pero hay que sacarlo de algún lado. De algún lado tiene que salir el dinero, y el dinero del Estado sale de los impuestos. Y entonces no es fácil, porque sale de un lado y afectas a alguien. Ok, aumentemos los impuestos a los profesionales. Ok, los profesionales no van a querer ver disminuido su cantidad de dinero, por lo tanto lo van a transferir al usuario. El usuario somos nosotros. O sea, complejísimo.
Así es, don Cristiano. Incluso uno puede caer en la tentación de decir que va a aumentar lo que va asociado con la elusión, claro, que son las prácticas contables que de alguna manera son aceptadas en la sociedad, que la legislación permite esto. Y claro, ya lo decía yo hace un ratito, a todas las personas nos incomoda pagar impuestos cuando no conocemos cuál va a ser la orientación y el destino que se le va a dar a ese recurso, que por definición es escaso. Entonces, claro, uno podría de alguna manera entender que ante un horizonte enrarecido, un horizonte incierto, lo más probable que suceda es que aparezca la ilusión, más que la evasión, porque claro, la evasión es un castigo, hay dolo de por medio, Y la ilusión, como digo, es una práctica contable que está permitida dentro de lo que es la legislación. Entonces, ojalá que no pase eso, ¿eh? Ya de por sí que en el país hemos visto muchas cosas que de alguna manera nos han alterado. El tema de la institucionalidad, el tema de largo plazo, mirar al país como una nación seria, responsable y comprometida con el planeta, es muy, muy importante. Sí, es lo que yo diría, don Cristian Lobo.
Y nos quedamos ahí, profesor, profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile, en la región de Los Ríos. Antiguamente estaba acá en Osorno, por si acaso la gente nos está escuchando acá en la ciudad de Osorno. Y para todos los medios asociados, el profesor se encuentra ahora en la región de Los Ríos. Muchos alumnos lo recuerdan con mucho cariño. Profesor, agradecido como siempre la gentileza de aceptar conversar con nosotros y nos reencontramos en un próximo Economía Podcast. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día.
Igualmente un abrazo, Cristian Lobo. Muchas gracias.